Las 6 de la tarde, 17 minutos, una hora menos en Canarias y muchas marcas a nuestro alrededor. De hecho, vivimos rodeados de ellas. Fernando de Córdoba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Inma?
Marcas que forman parte de nuestra vida. La semana pasada empezaste a contarnos la historia de una que muchos oyentes conocen seguro porque forma parte de sus vidas y de sus casas, sobre todo.
Sí, para quien no estuvo la semana pasada escuchándonos, o el calor le ha borrado la memoria, que también puede ser, estuvimos hablando de IKEA, que es una marca muy sueca, fundada por un señor muy sueco llamado Ingvar Kamprad, que era adolescente todavía, que estuvimos contando. Y también hablamos de que, por ejemplo, lo de llevar los muebles desmontados, pues fue una improvisación, porque una mesa no les cabía en el maletero del coche y le quitaron las patas, descubriendo que, bueno, pues era una buena manera de ahorrar espacio. Bueno, y también hablamos, si te acuerdas, de que al principio no tenía locales propios, sino que se dedicaba a la venta por catálogo.
Contaste que se imprimen más catálogos, de hecho, que ejemplares de la Biblia.
Cierto, cierto. Aunque hay que decir que la Biblia vuelve a tener una ventaja sobre el catálogo de IKEA, que puede recuperar su número uno. Y es que desde el año 2020 se ha dejado de editar en papel y ya solo está en formato digital. El catálogo, digo, no la Biblia. Y una de mis curiosidades favoritas es que en todo el catálogo no aparece una sola foto de una casa real. Todas las fotos que vemos se hacen en grandes estudios que tienen solo para eso, que diseñan sus decoradores e incluso desde hace algunos años se utilizan cada vez más recreaciones en 3D. Que alucinas, porque yo, la verdad, soy totalmente incapaz de distinguirla de las fotos reales si no me dices, esta es auténtica y esta no.
¿Sabes? Pero una cosa con la que nos dejaste intrigados el domingo pasado fue que nos ibas a contar más sobre la personalidad de su fundador, porque parece ser que era un poco especial.
Pues sí, la vida de Ingvar Kamprad es para contarla. Ya vimos la semana pasada que ya tenía tela desde pequeñito, que empezó de niño vendiendo cosas a sus vecinos. Pero es que su personalidad de adulto pues también era bastante llamativa. Digo era porque este hombre murió en 2018 a los 91 añazos.
¿Por qué dices que era llamativa?
Pues el caso es que Ingvar Kamprad era extremadamente ahorrativo, digamos. Este hombre tenía una de las 500 mayores fortunas del mundo, según la revista Forbes, y sin embargo, como él decía, era un rico al que no le gustaba gastar dinero, a pesar de tener más de 65.000 millones de dólares, que ahí es poco.
Y ven, no gastaba dinero para tener más, para llegar a los 100.000 millones.
Sí, los números redondos, ¿no? Bueno, yo creo que un poco de ganas de ampliar su fortuna, pues a lo mejor sí que tenía. Pero este hombre, por lo que contaba en sus conferencias y sus artículos, estaba obsesionado con evitar el desperdicio. Él decía que malgastar recursos es un pecado mortal, uno de los mayores males de la humanidad. Ojo, que creo que tiene toda la razón. Y al parecer predicaba con el ejemplo, y esto es poco común entre los millonarios. Por ejemplo, en las oficinas de IKEA, incluso en el hotel que decíamos la semana pasada o en el centro de convenciones de la empresa, también se respira esta austeridad que decía el señor Kamprad. No hay habitaciones lujosas, no hay grandes buffets, incluso aunque se hospeden allí los ejecutivos de la firma.
¿Y este señor también hacía esto en su vida cotidiana?
Pues parece ser que sí. Según contaba, sus cuadernos de trabajo estaban hechos de papeles viejos que solo se habían utilizado por una cara. Eso es una buena idea para ahorrar papel. Comía los yogures a punto de caducar, que también espero que no se los dejara pasar solo por hacerlo, vamos. Utilizaba ropa de segunda mano y se movía en transporte público regularmente, o cuando cogía un tren o un avión, pues lo hacía en clase turista. Y en los restaurantes, que esto me ha hecho mucha gracia porque lo hago yo también, se llevaba los sobrecitos estos que te ponen de sal o azúcar que iban a tirar a la basura, pues se los llevaba.
Sigue así, llegarás a los 65.000 millones.
Ojalá.
Como este señor. Por cierto, hablando de restaurantes, no es muy normal que las tiendas de muebles tengan uno.
Pues no, la verdad es que no. Yo no sé cuántas tiendas de muebles conocéis con restaurante, pero a mí solo se me viene a la mente IKEA. El restaurante de IKEA es que es todo un espacio icónico de sus tiendas. Y como decíamos la semana pasada, IKEA lleva por el mundo la marca País de Suecia, así que no es raro que en sus restaurantes pues haya platos típicos de allí, como las albóndigas con puré de patatas y mermelada de arándanos, o el codillo o la tarta de chocolate sueca.
¿Cómo nació esa idea?
Pues mira, resulta que el primer restaurante de IKEA abrió sus puertas en 1956, en la ciudad de Almut, precisamente donde decíamos la semana pasada que está el Museo de IKEA, el Hotel de IKEA y muchas de las oficinas de la empresa. Y también estaba allí la primera tienda IKEA del mundo. Y resulta que lo de abrir un restaurante se les ocurrió precisamente para incitar a que los clientes pasaran más tiempo allí en la tienda. Además, fíjate dónde está situado, porque las tiendas IKEA tienen un recorrido prefijado, tú vas ahí por un caminito. Y el restaurante está al final de la primera planta, porque la idea es que tú vas por la mañana, recorres la exposición, todas estas casas falsas, a mí me encanta porque me recuerdan a decorados de la tele, compras algunos accesorios, tomas nota de los muebles que te interesan, y ya cuando comienzas a tener hambre y a estar cansado, llegas al restaurante. Allí te repones, comes algo, charlas con tu familia, pareja, amigos, miras el móvil, vas al baño, y ya, hecho una persona nueva, viendo la vida de otra manera, pues sigues tranquilamente comprando los accesorios y recogiendo los muebles que has elegido en el almacén.
Si no hubiera restaurante, claro, estoy pensando, sería distinto.
Imagínate, acabas de ver la exposición, tienes hambre, estás cansada, te quieres ir a casa y ya pues te irías saltando secciones, todo te parecería mal. Pues ¿qué nos pasa cuando tenemos hambre? Pues que nos queremos ir, que ni siquiera miras lo que nos están enseñando porque queremos irnos de allí. Por eso el restaurante de IKEA no tiene unos precios nada caros, porque la idea no es hacer dinero con él, sino que sirva para que la gente pase más tiempo y esté más relajada en la tienda.
Una idea pionera, sí.
Bueno, es que ideas pioneras IKEA ha tenido unas cuantas. Por ejemplo, ahora que estamos en el mes del orgullo, nos viene al pelo esta anécdota porque IKEA fue una de las primeras marcas en emitir un anuncio de televisión protagonizado por una pareja homosexual. Fue en el año 1994 en Estados Unidos y sonaba así.
Well, you know, we went to IKEA, because we thought it was time for a serious dining room table.
En 1994, Fernando, imagino que sería llamativo.
Pues sí, lamentablemente siempre hay gente que no termina de entender que exista otra manera de vivir que no sea la suya. Bueno, el caso es que nos lo podemos imaginar. Algunas organizaciones incluso pidieron el boicot a la marca, a pesar de que ni el anuncio se emitía en su zona, ni había tiendas por allí, pero bueno, lo de siempre.
La semana pasada también anunciaste que hablarías del origen, de los nombres, de los muebles y de otros productos.
Ah, sí, sí, cierto, que no se nos olvide. Porque muchos cuando vamos a IKEA, pues podemos pensar que los nombres de los muebles son así como pues de fantasía, ¿no? Pero en realidad tienen un sentido. Y es que Ingvar Kamprad era disléxico y lo de poner a cada mueble un número de serie o unas letras así al azar, pues le liaba más que le aclaraba. Así que comenzó a utilizar palabras de su vida cotidiana para nombrarlos.
¿Palabras de su vida cotidiana?
Pues sí. Resulta que por ejemplo, según la categoría, los nombres responden a diferentes clases de palabras. Sé que suena difícil, pero es mucho más fácil. Por ejemplo, las alfombras son nombres de sitios daneses. Las cajas, láminas, marcos y relojes son o expresiones de argot, tipo guay, pero en sueco, o topónimos suecos. Los accesorios de cocina, pues son nombres de pescados, de setas y adjetivos. Las camas, armarios y muebles de dormitorio tienen nombres de lugares noruegos. Las telas y cortinas son nombres de mujer. La ropa de cama son nombres de flores y plantas. Las lámparas y sistemas de iluminación son unidades de medida, meses, estaciones del año, términos náuticos o lugares suecos. Y una que me ha hecho mucha gracia es que los productos de baño son nombres de lagos suecos o relacionados con el agua.
Tiene sentido. Pero esto le resultaba más fácil, en serio. No sé, termino yo de verle. ¿Estas reglas son fijas?
Bueno, es que siempre hay excepciones. Por ejemplo, hay nombres que abarcan más de una categoría porque son una serie que es compatible entre sí o que comparte diseño, o juegan con sonidos que imitan su función. Y también pasa a veces que algo que en sueco es una palabra normal y corriente, pues en otro idioma suena regular. Así que, por ejemplo, en países angloparlantes tuvieron que cambiarle el nombre a una lámpara que se llamaba Fartig porque sonaba demasiado parecido a fart, que es pedo. Pero eso algunas veces también tiene cosas divertidas. A mí, por ejemplo, me encanta ir a IKEA y que haya un felpudo que se llama felpudo trampa, que me recuerda un poco al señor Barnes o a Mortadelo y Filemón, ¿no?
Bueno, si a él le resultaba más fácil, se aclaraba mejor así, pues mira, bienvenido sea. ¿Con qué quieres despedirte hoy?
Pues mira, hoy también traigo una canción relacionada con el mundo de las casas, porque seguimos hablando de muebles, así que nos vamos con la canción Home de Edward Sharp y The Magnetic Zeros.
Nos vamos a decir que aquí nos quedamos hasta las 8, ¿eh?
Aquí estamos.
Mira, mira, como muestra, ¿qué tenemos a partir de ahora?
Oye, por cierto, Fernando, la semana pasada terminaste con la canción Our House de Madness, esta semana con Home. Estoy deseando ver con qué canciones terminamos en función de los temas y de las marcas. A ver, bueno, en la siguiente media hora conectaremos en directo con Daniel Galindo, director del programa de Radio Nacional de La Sala. Hoy, para variar, se ha escapado a Almagro, en Ciudad Real, siempre en busca del teatro. Así que desde allí, desde el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, nos contará el ambiente y las novedades de esta edición, la de este año. Eso enseguida. Y hoy también nos damos una vuelta por el norte de España. Viajamos con el periodista ambiental César Javier Palacios. Nos vamos de cata con los cinco sentidos a las cumbres de Orkatzategi, en Gipuzkoa.
Y así terminaremos la hora. Fernando, que tengas buena semana. Cuídate mucho.
Buena semana. Hasta luego.
Escuchamos las noticias y enseguida estamos de vuelta.
Sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last.